Like a good neighbor, State Farm is there. When you hear those words, you can feel good knowing that. State Farm is there to help you feel supported with the coverage you need for your car, your home, and even boats, motorcycles, RVs, and other things that matter to you. Now, let me tell you, girl, I don't got a boat, a motorcycle, or an RV, but State Farm covers my home and my car. With a State Farm agent, you know someone is there to help protect your future by helping you choose the coverage you need. With so many coverage options, it feels good knowing you can find what fits for you. And you know what? Getting insurance can be so intimidating because you don't know exactly what you need. So having an agent that could help you with each step makes it so much easier. Girl, I feel you on that. So when things get complicated and you need ways to get help, State Farm gives you options there too. Maybe you like to handle things in person or on the phone with your local agent, or you prefer to do it on statefarm.com or on the award-winning app. State Farm lets you do things your way. I personally am the type of gal that likes to do things through an app. It just makes it more easier than going in person or hopping on a call. So I love that they have that option available. Girl, I like to use an app too. I'm not trying to pull up in person or a call because I have too much social anxiety for that. I'm trying to do it on the app. So that's why I'm here with State Farm. And that is why, like a good neighbor, State Farm is there.
Hello, mi gente amada, y bienvenidos a un nuevo episodio de Bla, Bla, Bla. Muchísimas gracias a todos los que están escuchando, donde sea que estén escuchando. Espero que estén bien. Espero que no estén huyendo de una turba enardecida que los está persiguiendo o te está persiguiendo. Tú estás escuchando el podcast con audífonos, ¿no? Y te viene persiguiendo esta turba con machetes gritando, ven aquí, como unas 45 personas porque tú estás turisteando en un pueblito y le faltaste el respeto a una deidad local que tú no sabías y, bueno, te viste en esa situación. Espero que puedas huir y llegar a salvo a algún lugar donde te vayan a proteger, a la embajada quizás. Corre hacia la embajada. A todos los otros que no están en esa situación, también gracias por escuchar el podcast. Este es el episodio ya 242. Qué cosa tan impresionante. Como estoy yo aquí solo, lo celebro yo solo así. ¡Oh, qué bueno! 242 episodios. Eso es lo único triste de hacer el podcast uno solo, que no hay como ese momento de fiesta con tus compañeros de podcast, ¿no? Es eso. Es la diferencia, imagino, entre un tenista y un jugador de básquet, ¿no? O sea, el jugador de básquet gana el torneo y celebra con todo el equipo y se van de fiesta y no sé qué tal. El tenista gana y levanta su plato que ellos le dan y para la casa. O sea, ¿qué más va a hacer? Podrá salir a tomarse unos tragos, evidentemente. Bueno, los deportistas creo que no consumen alcohol así en cada celebración, pues imagínate, no estarían a ese nivel, ¿no? Pero me imagino que se podrán tomar meterse una pea al año, ¿no? O que sea. O yo me imagino que jugadores como, por ejemplo, Cristiano Ronaldo, del cual hablé en el episodio pasado, el cuerpo de él no debe poder tolerar un cigarro. Yo estoy seguro que si tú le das un Belmont, un Marlboro rojo, a Cristiano Ronaldo, eso puede destrozar por completo su cuerpo. O sea, se queda así, se chupa y queda así como una persona anciana, así desnudo, se le desintegra la ropa, todo es horrible para él, no lo podría soportar. Y si le das ya un shot de anís con un Marlboro rojo, ya lo podrías matar. O sea, es muy, muy peligroso para él, para Cristiano Ronaldo, no para cualquiera de nosotros que está escuchando. Todos nosotros sí tenemos los anticuerpos para tolerar eso. El punto es que gracias por escuchar. Como siempre les digo y les suplico de rodillas, suscríbanse al canal. Clic, clic. Estoy de rodillas a los que están escuchando. Y denle like al episodio. Miren, quiero salir de los próximos shows, así entramos de una a las noticias. Voy a estar aquí en Miami, donde vivo, el 15 y el 29 de marzo con Noches en Miami. Están invitados, tickets en ledvarela.com. Noches en Orlando, la segunda función, voy a estar el 16 de marzo, y el 22 de marzo voy a estar en Santo Domingo, República Dominicana. Y inicios de abril estaré en Cali, Bogotá, Bucaramanga, Cúcuta, Medellín, Cartagena, Barranquilla, 4 de mayo, Puerto Rico. Voy a estar en Canadá. Para los que escuchan desde allá, Vancouver, Toronto y Montreal son las ciudades que voy a estar visitando. Seattle, Ámsterdam, Dublín, Londres, Múnich, Berlín, Zúrich, Oporto, Lisboa, Tenerife, Madrid, Barcelona, Valencia, Vigo, Coruña, Quito, Guayaquil, Panamá, Concepción, Montevideo, Buenos Aires y Lima. Todos los tickets en ledvarela.com. Dicho eso, de verdad, gracias por escuchar el podcast. A mí me estaba pensando ahorita, mientras decía lo de la persona que supuestamente está oyendo de la turba enardecida, que yo no puedo escuchar podcast mientras estoy haciendo como algo. No sé si me explico. O sea, si estoy haciendo algo de trabajo, tipo intentando escribir algo así, definitivamente no puedo escuchar un podcast porque me desconcentra por completo. Pero me he dado cuenta que también cuando estoy haciendo algún tipo de entrenamiento, sea aquí en la casa cuando hago un circuito de ejercicio o cuando bajo al gimnasio, tampoco soy fan de escuchar podcast. O sea, el podcast me mete en una vibra que me desconcentra de lo que estoy haciendo. Siento que la música es, esta además es la peor publicidad de un podcast. Yo recomendando que no entrenen escuchando podcast, pero bueno, ¿qué se hace, no? Estamos hablando una conversación totalmente honesta. Estoy hablando de mi caso. Pero sí, me desconcentro un poco. Prefiero música. Prefiero escuchar un playlist, algo que sea como activo. Igual cuando escribo. Cuando escribo me gusta escuchar una vaina así tipo Daft Punk. De hecho, es mi banda así de las más predilectas para escribir. Porque para mí lo importante es que sea una música que sea como puyúa, pero que no tenga letra, o que tenga una letra muy sencilla, un coro muy repetitivo, como suelen ser los de Daft Punk. No puedo estar escuchando algo que tiene mucha letra porque me distraigo escuchando la letra. Entonces, no sé ni por qué estaba hablando de eso, pero bueno, en fin. Miren, para arrancar el episodio quería hablar de Taylor Swift, que salió una noticia de ella. Yo estoy fascinado con Taylor Swift como fenómeno, debo decirlo, así como me fascina cualquier artista que la pega a un nivel estratosférico, más allá de si me gusta su música o no. Eso me parece totalmente irrelevante para el suceso de una mega estrella. Y de hecho el otro día lo hablaba con mi esposa, que hablábamos que es como conmovedor cuando tú ves que alguien lo logra a un nivel así totalmente absurdo. Hay algo, también te puede dar... Te puedes ir por el otro camino, que es la gente que de plano odia cualquier vaina que medio la pegue. O sea, yo lo noté mucho con... Lo notas con cualquier película. Pero con La Sociedad de la Nieve, fíjate, que noté algo en Twitter, y capaz es una tontería, pero que había gente como medio arrecha de que la película hubiese gustado. O sea, es una cosa muy loca. Y pasa con todo tipo de películas. Pasó con Barbie, también es un buen ejemplo, con cualquier película que haya gustado mucho y que la gente de verdad, así, esas que comentaron, coño, me gustó, o sea, sin mayor análisis. Eso hay gente que le da como una rechera, como que en lo que es así masificado y a todo el mundo le gusta, o hay como un consenso de que, coño, es una buena película, como pasa, no sé, con las de Batman de Nolan, siento que es un buen ejemplo de que tú no ves a nadie partiéndole el culo a esas películas, pues esas películas, obvio, hay gente que le parte el culo. Pero son películas que hay como un consenso de que es una película arrechísima y ya. Porque Interestelar, ya hay mucha gente que no le gusta. Inception, mucha gente que no le gusta. Pero son películas como muy, muy queridas, diría yo. Y hay gente que es un tipo de personalidad que no soporta esa vaina. Y no creo que es que quieran ver a las películas fracasar. Creo que es más bien que les genera como un asco y un rechazo fuerte algo que se convierte en supermasivo. Lo notas también con, y creo que eso ha pasado toda la vida en el arte, con pintores que eran así. Dalí, por ejemplo, es un pintor que tiene mucha gente así que, ah, Dalí es cualquier vaina, Dalí es esa. Y simplemente no es porque les parezca que el arte de Dalí es una mierda, sino porque les desagrada que Dalí se masificó y que lo conoce todo el mundo. A mí me gustaría saber cuál es el grado de interés que tiene. Ahí como que tú puedes buscar, obvio, en Google Trends, pero, en Google Trends puedes hacer comparativas, pero perdería mucho tiempo haciendo eso ahorita. Quería hacer una comparativa como de qué tan famoso es Dalí comparándolo con, no sé, Banksy. O sea, ¿es más famoso Banksy ahorita que Dalí, o Dalí sigue siendo más famoso? No sé, evidentemente Dalí tiene tiempo sin pegar un cuadro. Y, ¿pero qué les iba a hacer? Ah, les estaba diciendo, les estaba hablando de Taylor Swift y que hay como un tipo de público que rechaza lo que es hipermasivo. Yo creo que estoy 100% seguro que he hablado de ese tema más de una vez, pero el tema de la gente que le gusta lo micro, ¿no? Que le gusta la bandita cuando está empezando y de nuevo, si esa banda ya la empiezan a escuchar otra gente o que no llegue a suceder que le guste uno de los amigos de ellos que para ellos tiene mal gusto musical. Ah, ¿a ti te gusta esa banda? Yo la escuché. No, ahí se mueren. O sea, les tiene que gustar a ellos nada más. Es algo así. Es muy raro. Y a mí me pasa con casos como el de Taylor Swift, pero me pasó también, sin ir muy lejos, con Bad Bunny los años pasados, que siento que fue cuando él como que explotó y llegó a su clímax. Me ha pasado con cantidad de artistas, que hay como es una fascinación por esa gente que llega a estar en un tope tan tope. Como de nuevo, donde están deportistas como Messi, como Cristiano, donde está Kobe Bryant, Jordan. O sea, ya estabas ya en el grupo de los buenos, pero diste un salto y estás ya a nivel leyenda. Entonces, coño, es una vaina súper admirable porque además es demasiado natural para el humano en el día a día la competitividad. Y cuando ves a alguien que lo ha logrado al máximo en un tema competitivo, bueno, a mí me genera muchísima admiración y me conmueve también ese nivel de esfuerzo en ser, no joda, el mejor. Y siento que Taylor Swift es un caso de eso. Yo no estoy así súper enterado de cómo es la toda la historia de ella. Tengo bastante idea. Empecé a ver un documental en Netflix que no sé cómo se llama, es de Taylor Swift, pero no lo soporté mucho. O sea, fue como que, bueno, me da un poco de ladilla. Me pasa eso en general con los músicos, con documentales de músicos. Me pasa mucho que los dejo de ver a veces porque me da ladilla. Con los músicos me pasa lo mismo que con los actores, que me da ladilla su intensidad. Tú ves una entrevista con un actor y puede estar muy buena, como puede ser una vaina que tú dices, ¿por qué estoy escuchando esta vaina? O sea, está diciendo cualquier tipo de locura y son personas muy intensas, muy distinto a bueno, evidentemente los deportistas que son peo dando entrevistas porque muchas veces se quedan callados, no saben qué coño decir, se quedan como sin tema de conversación. Son personas como hiper enfocadas, ¿no? En lo que ellos trabajan y tal. Pero el punto era que estaba hablando de Taylor Swift porque se supo que recibió varios millones de dólares del gobierno de Singapur para actuar solo ahí en ese país. O sea, ella cuando estaba planeando su gira, que además me llama la atención cómo se enterarán ellos y cómo harán el ofrecimiento antes de que Taylor Swift lance la gira. Me imagino que ellos empiezan a cuadrar los venues, los estadios donde se va a presentar Taylor Swift, pero ahí ves como lo enterado que está el gobierno, porque lo que pasó fue eso, el gobierno de Singapur le dijo a Taylor Swift, mira, te doy 3 millones de dólares, eso es supuestamente lo que le pagó, solo porque te quedes aquí en Singapur y tus conciertos de esta zona del sureste, es el sureste asiático, ¿no? Sea solo en Singapur, que no te presente en Tailandia, no te presente en Filipinas, esa gente se jodió, que vengan para acá, para Singapur. Y Taylor Swift, que le gusta el billete, dijo, sí va, es un 2 viajes menos para mí, que viajen para acá, y me están dando 3 millones extras así, pum, por el buche, coño, sabroso, ¿no? Usted dirá en su casa que está escuchando, 3 millones recibió, sí, sabroso, y eso es simplemente por una decisión de un segundo, ¿no? Y que a ella a nivel además operativo le resulta súper bien. Es una jodida, eso sí, para los fanáticos hardcore que están en Tailandia, que están en Filipinas, que de repente hubiesen podido pagar el ticket, pero no pueden pagar el viaje, ya quedan fuera, pero así es la vida, ¿no? Y le pagaron eso, entonces claro, fue una movida que recibió críticas, no solo como las críticas, las clásicas críticas de la zona, obvio, de Filipinas y de Tailandia. No sé si fueron como unos diputados ahí que se quejaron y dijeron, bueno, que están pagando por Taylor Swift y Tailandia se quedó sin Taylor Swift. Entonces, el tipo que es como el ministro de Cultura o Turismo o algo así, fue el que dijo, mira, a llorar al campito, Literalmente les dijo algo así, no al llorar al campito, que hay una expresión, pero dijo como que están llorando, si hubiesen puesto las pilas y ofrecen a ustedes los 3 millones y se quedan con Taylor Swift. Entonces, básicamente los jodieron y fueron más rápidos y fueron más habilidosos. Y les decía que también hubo críticas de parte de interna de Singapur, como la clásica, ¿y por qué estamos gastando dinero en eso si las calles se están cayendo a pedazos? Cualquier cosa de esas, ¿no? Y lo cierto es que el tipo dijo que era una inversión que aseguraba demasiado dinero, que estaba súper bien. Y sí tiene razón el tipo, porque fíjense esto, ella lleva Taylor Swift en Singapur 300.000 tickets vendidos, lleva así, trancado, ¿no? Solo Singapur. Y ella, en los 4 conciertos, ella va a hacer 6 conciertos en Singapur. En los 4 conciertos que hizo en Tokio, la ganancia para Japón por el concierto fueron 228 millones de dólares que ganó el país, gracias a que Taylor Swift hizo esos 4 conciertos ahí en Tokio. Entonces, claro, si el país gana 228 millones, ponte que no sé, que de repente Singapur no gana 228 millones, pero si gana 100, que es menos de la mitad, bueno, la inversión fueron 3 millones para que ella se quedara solo ahí. Entonces realmente fue una super movida y ese tipo que es ministro de que, oye, debería buscar el nombre, la verdad, ¿cómo se llama él? Para que sepan el nombre y le escriban en Instagram. Vengo de parte de Led Varela. Gran trabajo con tu labor con conseguir a Taylor Swift. El Prime Minister, se dice Singapur Sociales. Ah, no, fue el primer ministro de Singapur el que confirmó esto. Entonces, nada, me quedé muy loco, debo decir, porque primero no sabía que estas cosas se hacían. Cuando uno ve a alguien que, de nuevo, Taylor Swift, que la está jugando a una liga tan, tan dura, que tienes a un gobierno ya acercándose para que, oye, si haces, puedes hacer concierto aquí, te damos este bono, esta otra vaina, le pueden hacer, no sé, una exención de impuestos para que el concierto no declare impuestos, cosas así. Porque, por ejemplo, curiosidades, pero cuando tú te presentas Uruguay, es un país al que van muy pocos artistas extranjeros y que tú ves que muchos artistas cuando están haciendo giras, artistas estos grandes, ¿no? Musicales, que están haciendo gira por Latinoamérica, muchas veces no pasan por Uruguay. Y me explicaron que la razón es que Uruguay tiene unos impuestos altísimos para las presentaciones de artistas extranjeros. Entonces, mucho de lo que ellos ganan en el neto del show lo tienen que pagar al gobierno uruguayo, y a los artistas cuando se enteran simplemente les da la dilla. Para esos artistas que están llenando estadios, dicen, bueno, me presento en Buenos Aires y que se lleguen 10.000 uruguayos o lo que sea, X, ¿sabes? No van a estar dejando ahí gran parte de su esfuerzo y su ganancia. Entonces son esas cosas que también tú te das cuenta que, como cositas donde yo siento que el gobierno no es mala la decisión, en el sentido de querer, bueno, si viene este artista y va a llenar la vaina, bueno, que quede una tajada para la ciudad y para la vaina. Bueno, no me parece a nivel gubernamental una mala manera de verlo, pero claramente cuando estás viendo que hay artistas, cualquier cantidad, que no están yendo por eso, queda claro que la estás cagando, porque cada vez que va un artista de estos que te llena un estadio, eso produce billete para mucha gente, no solo para el dueño del estadio, sino para una cantidad gigante de gente. Entonces son malas políticas gubernamentales, y yo realmente creo que este tipo de Singapur lo hizo muy bien. Y la gente estaba gastando ya muchísimo más dinero porque, como tienen que viajar, también leí que los tickets allá son mucho más baratos de como son los tickets, por ejemplo, aquí en Estados Unidos, que la vaina era una locura y ven tickets que costaban, pero era una... un billetal ridículo, ¿no? Simplemente decenas de miles de dólares por un ticket, que ya me parece, no sé, es raro, ¿no? Es como, bueno, me imagino que, de nuevo, para el que tiene millones de dólares, gastarse 20 mil dólares por ver a Taylor Swift porque está encaprichado, bueno, me parece que le eche bola, pero es raro, no sé. Cuando tú te das cuenta, yo quizás tengo otra mentalidad en ese sentido, pero a veces siento que sí, que es súper loco como que saber que hay tanta gente que hace unos gastos así tan agresivos, que son gastos que le pudiesen, cambiar la vida por completo a otra persona, ¿no? Que es, no sé, es muy raro, es simplemente extraño. Y digo extraño porque nunca me ha parecido bien criticar como que cómo la gente gasta su plata y cómo tal. Lo único que puede ser criticable es cómo alguien gane su plata, que sea robando, jodiendo, estafando, eso es criticable. Pero la persona que ha hecho su dinero porque tuvo una idea rechísima o porque básicamente la pegó, ¿no? Bueno, que haga lo que quiera con su plata, pero hay una vaina rara en eso, en ese quiebre ahí. La otra noticia, el punto es que bueno, que Taylor Swift la está partiendo, no sé si sabían. La otra noticia que tengo aquí que me gustó mucho decía, policías de Miami obligan a personas sin hogar e indigentes a salir del rodaje de Bad Boys 4, ¿no? Y fíjense esta noticia, ¿no? Porque yo vivo en Miami, ¿no? En el área de Brickell. Y justamente por toda esta zona estuvieron grabando todas las escenas, como varias escenas de la película. No sé si toda la película está ubicada aquí en Miami, pero muchas escenas de las películas la grabaron aquí en Miami. Y toda esta zona la tenían como medio paralizada, ¿no? Trancaban calles, aquí a unas cuadras trancaron una para hacer un Porsche que venía hacia toda velocidad. ¿Sabes? Iba como, yo me imagino, hasta creo que sé más o menos cuál puede ser la ruta de esa persecución en la película, porque estuve pendiente de las zonas donde están grabando. Estuvieron todos grabando alrededor de esta área. De hecho, algo que me llamó la atención es que hay un estacionamiento gigante que se ve desde mi balcón. Un estacionamiento que puede ser como una manzana entera del downtown de Miami. Un estacionamiento que es simplemente un terreno así asfaltado y ya, ¿no? Sin mayor estructura que esa. Bueno, esa gente tenía rentada todo ese estacionamiento gigante y habían 18 camiones con toda Angélica. 18 camiones, que cada camión era como, uno era una oficina, otro era como una unidad de maquillaje, otro era una unidad así de vestuario que pasamos por al lado, y un camión entero era así como un closet gigante, un camión. Imagínate un camión con un container gigante, que es un cuarto de vestuario. O sea, todo lo tienen móvil, y tú veías que tenían ahí como un par de autobuses así de estos bien arrechos, que son como una casa rodante, que es un autobús. Y me imagino que para las grandes estrellas, ¿no? Para Will Smith, que estuve leyendo, por cierto, sobre la película hoy, por estas noticias que leí porque me empecé a leer esta de que habían votado a los indigentes de la zona donde están grabando, pero leí otras, ¿no? Y lo primero es que esta película la iban a hacer en el 2021, si no me equivoco, y la pararon por completo después de que Will Smith le diera la cachetada a Chris Rock, ¿no? Fíjense que buen momento para analizar que más allá del odio que recibió Will Smith, también recibió mucho amor, y hay mucha gente que eso le pareció totalmente bien y correcto. Lo cierto es que también recibió mucho odio y fue duro, y ver cómo no es una cosa así que pasó y a nada, sino que eso, cancelaban películas, ¿no? Mira, vamos a esperar a Will, ¿sabes? El productor de la película, que oye, que todas estas cosas que pasaron, ¿no? Que bueno, que la gente deje hablarlo tanto, ¿no? Y después ya retomamos el proyecto, Will. No, pero yo que me estás diciendo que está cancelado. No. Escúcheme. Pasó lo que pasó. O sea, aquí nadie está criticando si estuvo bien, si estuvo mal. Y Will le dice, ¿tú qué opinas? ¿Ah? Tú que eres el productor de la película. No, bueno, que él te faltó mucho el respeto, pero el punto es que la película está cancelada por ahora. Y la activaron ahorita, año 2024, empezando el año, están grabando aquí en Miami. Creo que ya terminaron de grabar. Y tenían todas estas zonas trancadas. Tenían otra calle trancada, que después vi las fotos de las escenas, que era una escena así que está como Will Smith, así con una pistola, así como asomado por un carro, como que están parando un carro. ¿Y qué más? Y yo estaba gozando con que estuviesen grabando por la zona. A mí me encantan todas esas cosas, porque me parece que tienen la ciudad así como viva. Es impresionante porque una de las noticias que leí es que había cantidad de gente molesta porque, claro, porque estaban trancando calles para grabar. Entonces, claro, tú estás llegando a tu casa cansado y están trancado, pues está grabando Will Smith. Pero yo siento que el que se molesta, y aquí voy a ser totalmente tercermundista en mi comentario, es porque no le ha tocado vivir en un lugar al que la gente no quiere ir o no tiene mayor interés en ir o simplemente es X. O sea, si hay una cosa que está pasando en tu ciudad que lo que indica es que la ciudad está en movimiento y que hay gente interesada en hacer cosas ahí y es una ciudad relevante para grabar una película, unas escenas, un videoclip, todo eso a mí me parece genial, me parece que son razones para festejar. El colateral es que, bueno, sí, hay una colita ahí cuando llegaste a tu casa, qué ladilla, tuviste que dar la vuelta, perdiste 10 minutos que no tenías planeado, qué gran tragedia, ¿no? Yo siento que son pensamientos, y aquí aprovecho para entrar en otro tema que es medio polémico y es ladilla para mucha gente, que es la gente que se molesta. Muchas veces los locos que se molestan no solo los que son citadinos naturales de la ciudad, sino también otros migrantes, ¿no? Que son ciudades como, el ejemplo perfecto creo que sería Ciudad de México y Barcelona, que después de que explotó la pandemia y la gente la mandaron a sus casas a trabajar y cantidad de gente, gringos, y me imagino también canadienses, así que ganan muy bien, tenían esta posibilidad de simplemente mudarse a Barcelona, mudarse a Ciudad de México y pagar un departamento arrechísimo, mucho más barato de lo que estaban pagando, no sé, en Los Ángeles o en New York o cualquier ciudad de estas carísimas, o Miami, y podían vivir en una ciudad como mucho más bohemia, que salen a caminar y se comen un croissantcito y caminan así, se van a la playa así, se ponen los zapatitos en la mano y caminan así en la arena así todos gringos y dicen, ay, qué lindo es Barcelona. Claro que es lindo, no va a ser lindo Barcelona. Y lo mismo con México, y se fueron allá a la Condesa y se rentaron un departamento arrechísimo por un cuarto de lo que pagan en New York y están viviendo de la puta madre y la gente se arrecha, ¿no? Porque, ¿qué pasa? Que claro, llegan ahí, toman toda la zona, las rentas suben porque toda esta gente está dispuesta a pagar más, entonces suben por todas esas zonas y zonas similares, sube la renta, suben los precios de todos los establecimientos por esas zonas que son las zonas cool, las zonas bohemias. Y la gente se arrecha. Pero de nuevo, yo, y aquí voy con mi manera de verlo. Yo siento que es totalmente comprensible, tengo un juguete de mi bebé aquí en la mesa. Es totalmente comprensible que a la gente le pueda molestar eso, de que está full de gringos, que ahorita está vaina, que subieron los precios y tal. Pero eso está pasando porque tu ciudad es cool. Si tu ciudad no fuese cool, si tu ciudad a nadie le interesara ir, no tendrías a nadie yendo para esa vaina. Entonces, si bien sí molesta y si bien trae problemas para la persona que es de la ciudad, lo cierto es que también está pasando porque la ciudad está bien posicionada a un nivel internacional y para la gente que es de afuera tiene sentido irse para allá a pasar una temporada. Eso es un muy buen indicativo del momento que está viviendo la ciudad. Fíjense, la ciudad que más gente llega para ir a probar, o muchos para quedarse a vivir ahí, pero también otros a intentarlo, o otros a simplemente pasar una temporada, es New York. O sea, New York básicamente se construyó así. Y entonces tú ves que de repente el mismo que es migrante también, arrecho. Y que ahorita esto está lleno de gringos. Bueno, pero tú eres migrante también. O sea, qué vaina tan loca, estás arrecho por otro migrante porque tiene más billete que tú. Entonces, no sé, me parece que son pensamientos que se quedan ahí como en esa primera capa, algo así, como que no ven lo que está pasando para que lleve a eso. O sea, solo se están quedando como en lo malo, que también a mí me parece por puros principios estar arrecho porque llegó una gente a vivir, me parece que está mal de plano. O sea, porque es como que, coño, no te arrecho. O sea, la gente tiene, si tienen sus papeles, hicieron toda su vaina normal, como la tienen que hacer, ahí están. Está en todo su derecho de rentar un departamento ahí y de que a ti se te suban los tacos porque ahorita también los comen los gringos. Lamentablemente es así. Y sé que no todo lo que he leído es por redes sociales, pero sé que en Barcelona también. Bueno, no, sobre el caso de Barcelona sí vi un reportaje de no sé qué medio que vi en YouTube que hablaba de eso, de todos los extranjeros que se mudan para Barcelona y que están gozando una bola allá. O sea, y con extranjero estoy diciendo gringos, ¿no? O sea, como lo que... No sé por qué, si tú estás en México, se siente más extranjero un gringo que un venezolano o que un colombiano, evidentemente. El punto es que estaban grabando, fíjense todo lo que hablé, empezando a hablar de Will Smith y Bad Boys. están grabando Bad Boys en Miami. Y en la zona que están grabando por allá, que es el downtown, hay toda una zona que es un espacio residual, que es algo que pasa mucho en Miami porque hay estas autopistas gigantes. Y debajo de estas autopistas lo que son estructuras, ¿no? Aquí que entran varias vías, ¿no? Desde la autopista, que son estructuras gigantes. Abajo no tienen nada, abajo tienen estacionamientos, pero son estacionamientos así con esa reja como de malla así cerrados. Entonces realmente es un ambiente súper feo, como debajo de todas esas estructuras gigantes, y ocupa bastante espacio del downtown. Y en toda esa zona, que es una zona de nuevo así súper estéril, que no hay nada, que estás debajo de esas estructuras de las autopistas, es donde se ponen todos los indigentes, que yo no sé si lo he comentado, pero algo que llama mucho la atención aquí cuando ves a las personas que están viviendo en la calle es que no es como yo recuerdo cuando era niño, que en la zona donde yo vivía había un indigente que era el, de hecho habían dos, o sea, después entró otro, ¿no? Pero toda la vida hubo siempre un indigente que era un tipo, lo que venía a ser como el perolito, sí, como el perolito que hacía Emilio Lovera en La Rochela. Vamos a decir, el mendigo clásico, ropa así como vieja, escoñetada, toda negra, el pelo larguísimo, la barba larguísima, sucios, con un carrito de mercado, alguna vaina como llena de basura. O sea, era como otro el concepto del indigente. Tú ahorita, cuando nosotros pasamos por ahí, ves a mucha gente que parece que se hubiese quedado sin casa ese día. O sea, están con una carpa, muchos a veces los ves hasta barriendo la acera de enfrente así, están vestidos limpios y están ahí como básicamente gente que quedó jodida por cómo está la economía y por cómo están los precios, y tomaron par de malas decisiones, o no tomaron par de malas decisiones y tuvieron dos coñazos de mala suerte que también pasan la vida y quedaron pelando bola y están en la calle. Pero no es de nuevo como el indigente que tú ves que es porque tiene cualquier tipo de problema mental, o tiene un problema de drogas, o de ese tipo. Se ve mucha gente como que quedó en la calle, están sin casa en el sentido, pero ese es como el peo que tienen, porque impresiona mucho verlos, la verdad. Que por cierto, siempre ves carros así que se están parando a llevarles comidas y cosas así, que son de esas cosas que siempre que paso y veo un carro que está parado y les están entregando comidas a todos ellos, pienso, mierda, yo debería hacer eso un día y no lo hago nunca. Son de esas vainas que al final es lo que diferencia a la persona que ayuda de la que no. O sea, que la intención la puede tener muchos, pero hay un carajo que va y se pone a hacer unas milanesas con un arroz o una vaina, un bistec, unas hamburguesas y tal, y va y las lleva. O sea, ese tipo de persona me parece realmente admirable, de verdad, verdad. Y el punto es que estaba grabando Will Smith y llegó la policía y le dijo a toda esta gente: señores, está grabando Will Smith una escena, va a atrapar al malo de la película, y atrás ponchamos la toma, tenemos 28 indigentes, coño, no podemos. Entonces le dijeron: no, nosotros estamos jodidos, no tenemos casa y aquí estamos nosotros, coño, debajo de una autopista. Sí, pero fíjate, justo esa calle es donde está grabando Will Smith. Entonces Will Smith es una escena, todo esto de la policía, ¿no?, que va a atrapar al malo. Y cuando va la cámara a la cara de Will Smith, que ya está a punto de dispararle, atrás hay 28 indigentes. Sí, señor, nosotros somos los indigentes. Entendemos lo que usted está diciendo y hablamos perfectamente el idioma. El punto es que nosotros vivimos aquí. Pero es que Will Smith, y otra vez, ¿no? Entonces, nada, el punto es que sí lo sacaron. Porque además eso es una cosa que son de esas vainas como locas de la ley, ¿no? La ley, según tengo entendido, dice que tú no puedes estar básicamente viviendo en la vía pública. Es como ilegal estar indigente. Pero ¿qué pasa? Que hay como una, no se implanta esa ley en el sentido de que no se le da la orden a los policías de cumplirla, porque hay como un entendimiento de ciertas zonas y que, mira, la gente está jodida, nada, tienen que estar viviendo en algún lado, están en la calle. Entonces no hay implantación de la ley. Ves que sí hay implantación de la ley Por ejemplo, si tú pasas por una zona así bien chiquiluqui, bien cara aquí en Miami, ahí sí no es ni siquiera nada que se parezca a un indigente, pero nada. O sea, todos los perros están con el pelo cortado que tú dices, mierda, todo el mundo está con un concurso en esta vaina. Entonces sí ves que es una cosa muy de las zonas, ¿no? ¿Dónde está la policía pendiente? ¿Dónde implantan la ley? ¿Dónde no? ¿Y dónde son estas zonas que son como que hay carta libre, ¿no? Como que todas las ciudades tienen una calle donde están todas las vainas que no se pueden, donde hay vainas de masaje, prostitutas, batitubo con prostituta, todo eso está en una calle que todas las ciudades del mundo dijeron, bueno, esta es la calle donde va a pasar todo esto y esta es la única, por favor, no puede ser en la otra, esta es la única, sí, aquí todo lo que ustedes quieran ilegal está permitido. De hecho, el otro día lo leí, eso tiene hasta un nombre, el ¿cómo se llama eso? Que es como una zona de tolerancia, es el nombre. Y una zona de tolerancia es exactamente eso, un área donde permiten que pase todo, porque es como que hay un entendimiento de que siempre va a haber actividad criminal de algún tipo, entonces, bueno, vamos a mantenerla ahí en esa calle que ha estado jodida toda la vida y, bueno, que se quede así ya. Es una cosa extraña, ¿no? Como cuando piensas como que, pero ¿por qué no la? Porque yo sí siento que tiene que existir la zona de tolerancia porque tienes que ver como, siento que es como una válvula de escape de una olla de presión, ¿no? Como, o sea, como que tienes que dejar, es como, hay un documental que vi que es de este, ¿cómo se llama? Documental, ya les voy a decir. Documental. Prohibición. Es un documental, pero quiero saber el Prohibition. Ajá, Ken Burns, que es el mismo que hizo este documental buenísimo que tienen que ver sobre Vietnam, que es un documental de 10 episodios, si no me equivoco, sobre Vietnam, que es una locura. Ya voy a volver a lo de la prohibición. Este tipo, Ken Burns, hizo un documental sobre la prohibición del alcohol aquí en Estados Unidos y lo vi. Y algo que es muy interesante del documental es que muestra que tú por prohibir una vaina no vas a hacer ni, pero por nada del mundo que deje de suceder. O sea, ellos cuando prohibieron el alcohol fue una locura que les dio, que dijo, bueno, todo el mundo anda borracho, nosotros somos una nación de familia, de trabajo, y se acabó esta bebedera y ya. Y lo prohibieron y lo prohibieron, ¿no? Y ahí mismo la gente empezó ellos a hacer su alcohol en su casa y era peor porque antes la gente iba y se compraba una botella de una vaina, lo que sea que tomaran los gringos de esa época, un whisky horrible seguramente, y se compraban su botella de whisky y se metían una pea que quedaban doblados y ya, ¿no? Al otro día se levantaban, ay, no tomo más. Ahorita ellos se hacían el whisky y entonces no cumplía con ningún tipo de regulación y eran unas vainas que se la tomaban y amanecían muertos. Entonces decían, coño, hubiésemos comprado el de la tienda, ¿no? Era como una cosa obvia. Entonces es muy interesante porque muestra que no, que intentan por todos lados parar la vaina, pero de que simplemente el humano tiene una necesidad muy arrecha de consumir vainas de cualquier tipo. Y no porque un gobierno diga que no las va a consumir, las va a dejar de consumir. Y con eso iba a lo otro, que era rapidito decirles que este documental de Vietnam de Ken Burns es una joya. Y véanlo porque después de verlo ustedes se van a sentir que ustedes son como unos expertos en Vietnam y que ustedes pueden dar una conversación en una universidad respetable, dar como una charla sobre Vietnam. Entonces, el punto es, ¿no? Que nada, que sacaron a los indigentes para que grabara Will Smith y sí los sacaron y listo. Que por cierto, hablando de Miami y que justamente vamos con el mismo tema de cuando hay implementación de la ley y cuando no. Aquí acaban de lanzar una campaña para en contra del el Spring Break, que para los que no sepan lo que es el Spring Break, es como decirte las vacaciones de Semana Santa aquí en Estados Unidos. O sea, es una semana que básicamente la gente vacaciona, pero siento yo, como yo lo veo, es como más una vaina como de chamos, como de gente joven, así universitaria o del college y así, que se van de rumba y se van para otro lugar, para Miami, y prenden una mega rumba y es un mega peo y vaina. Entonces sucede en todos lados, pero en Miami se ha creado un lugar en Miami Beach que la vaina simplemente ya son unas multitudes que se ha salido totalmente de control y siempre hay tiroteos y es un peo y le saltan unos carros encima y vuelve mierda a las tiendas, saqueo, o sea, se les fue de las manos y es demasiada gente, es impresionante. Hoy la ciudad tiene tiempo queriendo hacer algo al respecto. Por otro lado, son chamos que están borrachos y están volviendo mierda todo. Y eso también tiene como otro lado que es natural de la sociedad. Es como que a algún lado tienen que ir los chamos a meterse una pe y volver mierda todo. Y entonces lo que hicieron fue crear como primero una campaña de como que Miami cortada con el Spring Break, como que se acabó, no eres tú, soy yo y tal, ¿no? O si eres tú, soy yo, no sé cómo decía, pero lo que crearon fue una serie de medidas para hacer ir a pasar el Spring Break en Miami Beach, la cosa menos deseada del planeta, ¿no? Porque lo primero que hicieron fue poner todos los parking que van a quedar abiertos, muchos parking de la zona los mandaron a cerrar durante el Spring Break, o sea, no van a haber estacionamientos, solo unos seleccionados, y esos que están seleccionados, que pueden quedar abiertos, van a cobrar $100 el día, como para que nadie quiera ir para la vaina, pagar $100 por parking, ¿no? Las multas de la zona las duplicaron, entonces si te remolcan el carro por la zona, $500, vámonos, todo multa, ¿no? Los restaurantes no pueden poner mesas afuera, y pusieron como, van a poner como puestos de revisión en toda la playa, puestos de revisión para buscar armas, para buscar drogas, para pruebas con alcoholímetros en todos lados. Entonces básicamente van a hacer como una super implementación de la ley, porque unas cosas son filtro económico, el parking, las multas durísimas, pero realmente lo otro es simplemente aplicación así dura de la ley y para tratar de que la gente no vaya. Lo seguro es que igual la gente va a ir por coñazo. Yo no sé cómo qué tal sea el alcance de la comunicación gubernamental en tiempos actuales. O sea, siento que una campaña hecha por la ciudad de Miami y lanzada en internet, de repente no llega a tanta gente como ellos creen que va a llegar, porque además televisión, o sea, no me imagino como a los chamos que van a venir para el Spring Break consumiendo los medios de la ciudad de Miami, no sé. O sea, está como difícil que se enteren que todo esto va a pasar, ese es mi punto. Y lo otro que quería hablar de Miami, ya que estamos hablando de Miami, es que hoy vi, bueno, siempre que salgo los veo, porque andan mucho por la zona, los robots, que por cierto, ¿cómo habrán hecho esos robots con la grabación de Bad Boys? Esos robots sí habrán agarrado unas cyber arrecheras. Ellos siempre andan por la calle unos robots así que son como una cabita con cuatro rueditas y tienen como una banderita, a veces tienen como una banderita roja y a veces tienen como un corazón arriba, es una vaina súper rara, y tiene unos ojitos así con una pantallita que son como un corazón, como para que tú lo veas y digas, ay, qué lindo. Dos cosas interesantes que he visto con esos carritos: una, que he visto a esos carritos tener enfrentamientos con indigentes, o sea, que indigentes los van parados así, ¡ah! 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 Empiezan a gritarles, ¿no? Y el carrito tú lo ves así, con los ojitos de corazón, analizando. El carrito no sabe que es un mendigo, que es algo interesante. El robot delivery es un humano y dice, bueno, este humano está un poco más alterado que el tradicional, pero tampoco debe poder sentir eso, simplemente dirá, bueno, cuando él pare, yo seguiré y llevaré esta hamburguesa, ¿no? Entonces son tal cual como una cava así rosadita y los ves que andan mucho por la zona. Yo no sé a dónde hay que pedir para que te llegue un robot de esos, porque me encantaría que me trajera una hamburguesa o algún robot de esos solo para grabarlo. Y siempre que los veo me generan como una... Es un sentimiento raro y lo quería hablar porque mucha gente me escribió, yo lo subí en Instagram, y mucha gente me escribió preguntándome, ¿qué es eso? Y me llamó la atención porque yo pensé como que todo el mundo sabía lo que era un robot delivery, pero porque lo habían visto en internet o algo así, no porque los vean en sus calles, porque sé, por ejemplo, que en Europa tampoco hay tantos. Es un robot delivery y llama mucho la atención porque siempre que los veo me genera como una dulzura. El robotcillo es así como un Wall-E, lo veo tal cual como un Wall-E y lo hacen lucir como un Wall-E. Pero también me da como lástima, como esa... ahí trabajando para la nada, y te das cuenta también que son trabajos que son como una especie de, las máquinas son esclavas, ¿no? del trabajo, ¿no? Y sustituyen a una persona que también... Yo tengo un amigo que decía algo que me pareció... Yo siempre que hablábamos del tema este de la inteligencia artificial y de las máquinas y de todo esto que estaba pasando, yo tenía esta visión como de, coño, y ahorita con estas máquinas le quitan el trabajo a la gente. Estoy hablando de una versión más joven de mí mismo, ¿no? Y recuerdo que... Y estamos hablando particularmente porque fue cuando, creo que fue la primera vez que yo vine aquí a Estados Unidos, que vi algo que me voló la cabeza cuando lo vi, que eran estas cajas que ya no había cajero. O sea, que tú ibas y tú pasabas los proyectos, pip, 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 y ponías tus tres vainas ahí en tu bolsa y pagabas con la tarjeta, chic, ponías tu clave, aprobado, y te llevas tu vaina y ya. Eso a mí me voló la cabeza la primera vez que lo vi. Dije, pero esta gente se volvió loca, les van a robar todo. O sea, yo mismo, ya mismo voy a ver qué me llevo, si me puedo llevar una pata de jamón serrano o algo bien caro e incómodo, ¿no?, de llevarse. Y me voló la cabeza y ahorita ya me parece la cosa más normal del mundo. Y lo mismo con los robotcitos estos, la primera vez que los vi también me sorprendió mucho. Y ahorita es muy normal cruzárselos por aquí en la calle. Y son esclavos y sustituyen, que era el punto al que iba, discúlpenme, me dispersé. ¿Cuántas veces a ustedes les pasará escuchando que yo empiezo una idea y no la termino nunca? Qué vergüenza, disculpen. Y yo le dije eso, como que coño, vi esta máquina en Estados Unidos y me sorprendió mucho que no hay cajero y que eso, coño, por más que sea, eso es un empleo que se pierde y tal. Y este amigo, que además es una persona muy, muy dulce, no es para nada así un bicho que tú te imaginarías así como un magnate de los negocios o algo así, me dijo que yo no lo veo mal porque yo siento que está sustituyendo a un humano en un trabajo de mierda, que es un trabajo repetitivo y que para la creatividad que tiene un humano es realmente horrible estar trabajando de cajero en un supermercado. Y yo nunca lo había pensado así. Y me parece que es un pensamiento, la verdad, que si bien... No se sabe qué va a pasar con toda la gente que va a quedar sin trabajo cuando las máquinas sustituyan todo. También hay un punto que es que las máquinas, y sobre todo ahorita al inicio, están sustituyendo al humano en tareas que son horribles, en tareas que una tarea que es todo el día meter vainas en una caja. O sea, qué cosa para tan tormentosa para un humano estar todo el día. Yo siempre que me escribe alguien, que gente que escucha el podcast, que me pasa mucho, que me dice, te escribo haciendo tal y tal trabajo. Y a veces son trabajos así como súper repetitivos y la misma gente me dice que el trabajo es una ladilla y que bueno, con el podcast se distraen o se distraen escuchando música, lo que sea. Y lo lamento mucho cuando alguien tiene un trabajo así tan repetitivo y tan básico, porque siento que es un desperdicio de ingenio y de creatividad humana, y que son trabajos que como que te matan el alma, ¿no? Esos trabajos así que cualquier trabajo que lo pueda hacer un robot de esos que son un brazo así... siento que es mejor que los tenga el robot y que el humano se vea obligado a buscar otros caminos más creativos, por horrible que sea, porque son trabajos muy, muy feos. Y siempre que veo el carrito también, y me pasó también cuando me subí al carro ese que se manejaba solo en Phoenix, me hace pensar mucho en lo... De nuevo, yo tengo 39 años y... Yo les puedo decir que yo nunca me imaginé que iba a haber carros de robotcitos deliveries así por la calle como si nada. Es tipo cuando vi Wally, que Wally que podrá tener ya, no sé, como 10, 15 años tendrá Wally. Ay, Wally. Wally es del 2008, o sea, tiene 16 años. 16 años, ¿no? Sí, exacto. Sí, 16 años tiene Wally, qué bolas. Bueno, hace 16 años, esa es la media perfecta, yo no me imaginé nunca que yo fuese a ver unas criaturitas así tipo Wally andando por la ciudad como si nada todo el tiempo llevando delivery, ¿no? Y en algún momento, que ya debe estar en trabajo eso, yo creo que van a crear el carro ya delivery, o sea, que sea un carrito como chiquito, pero que se abre, yo me lo imagino así un carrito que sea como el tamaño de esta mesa, más o menos. Entonces, como para que tenga mucho más movilidad y pueda ir mucho más lejos, ¿no? Y que ese carro lo que tiene es como un robot, o sea, tú metes la comida, el empleado mete la comida en la maletica y cuando el carro llega a donde está la persona, si tiene que subir a un piso, un edificio a entregar la comida, se baja como un robot pequeñito, que es parte del carro, que es la cabita, se baja y se va con sus rueditas y entrega la vaina hasta la puerta de la persona y después se monta otra vez en el carro principal y sigue su camino. Esa idea ya debe existir, ¿no? ¿Qué era lo otro? Bueno, ¿qué es eso? Uno se pone a pensar y te das cuenta que los robots van a hacer todo y que yo siempre creo que las últimas cosas que van a ser sustituidas van a ser primero cosas muy artesanales como la gente, el tipo que es un sastre y que te cose un traje así a mano, tipo estas vainas. Bueno, las marcas bien, bien arrechas que cobran carísimo todavía hacen los trajes a mano. Tipo, por ejemplo, yo no sabía, el otro día estuve viendo, a mí me gusta mucho ver cosas de moda porque descubrí que hay, primero que tú puedes ver cualquier desfile de los actuales de cualquiera de las marcas grandes, están todos en YouTube y siempre son unos shows bien arrechos, o sea, el montaje, toda la cuestión. Pero también estuve viendo unos videos que mostraban cómo era el funcionamiento, no recuerdo cuál era la marca, pero era una marca de carteras de estas para mujer, pero arrechísima, de esas carísimas francesas, y las carteras, yo no sabía, yo pensaba que eso era una producción que hacían en China y le ponían la marca cara, y no, son carteras que todavía las hacen a mano ahí en las oficinas en Francia, hay una francesa ahí echando aguja y hilo, que uno dice, mira, qué arrecho, también te das cuenta y dices, con razón, son tan caras, yo siento que ese tipo de cosas van a ser difíciles de sustituir, ese tipo de cuestión artesanal que lo hizo otro humano. Y todo lo contrario, creo que va a tener mucho más valor. O sea, porque ya cuando una máquina sea capaz de hacer prácticamente todo, que tú tengas una cartera que te digan, mira, esta cartera la cosió un humano. Mierda, para verla, coño, qué arrecha. Fíjate como si se nota toda la imperfección y la mala calidad del trabajo. Creo que los cantantes también van a ser muy difíciles de sustituir. O sea, yo no me imagino, seguro para los chamitos va a ser distinto, pero no me imagino como a la gente yendo a ver un concierto de un robot. O sea, seguramente va a existir el primer robot cantante famoso, pero es que es como que justamente como que es la posibilidad de que ellos puedan hacer todo lo que los hace como aburridos, en el sentido de que un robot cantante podría cantar en todos los tonos que existan, como hombre, como mujer, puede cantar como una banda entera, puede improvisar una canción perfecta con instrumentos y todo con su boca ahí en tarima. Entonces es como, es tantas vainas que yo creo que tú necesitas ver al humano así, que es el que sufrió la canción, por así decirlo. Deportistas también creo que van a haber muchos deportes con cosas robóticas, pero creo que los deportistas va a seguir siendo una vaina donde eso, la gente va a querer seguir viendo quiénes son los humanos más fuertes en cada área. O sea, la gente va a querer seguir viendo atletismo, va a querer seguir viendo natación, fútbol, básquet, toda vaina. Y creo que también que los comediantes van a sobrevivir un buen tiempo. Eventualmente también serán sustituidos como todo, pero creo que tienen una gran posibilidad de sobrevivir. Dos cositas las que quería hablar rápido antes de despedir el programa. Una fue que contar que he comprado skins en Call of Duty. O sea, los skins, ¿sabes? La ropita. O sea, y lo quería comentar porque es muy loco, porque yo me prometí jamás en mi vida gastar plata en un skin porque me parecía simplemente absurdo. O sea, literal estás pagando por un dibujito. Es como si Calvin Klein hiciera una franela, ¿no? Una playera blanca, y esa playera blanca que hicieron la vendieran miles y miles de veces esa misma. Es una cosa muy loca cuando consideras también que no son baratos. O sea, un skin en cualquier juego te puede costar 5, 10, 15 dólares, que es algo que casi que lo que te costaría, si tú vas a una tienda así como Target y compras una franela barata, te cuesta 10 dólares. O sea, estamos hablando de que una cuestión digital te cuesta casi lo mismo que una cuestión hecha con tela que cosió un chino. O sea, es una cosa muy, muy loca, de verdad. Pero también cuando tú compras el skin que lo tienes solo tú, por ejemplo, hay un skin de Messi en Call of Duty, que es una locura. Siempre me pregunto cómo habrá sido esa negociación con Messi para que hiciera el personaje en Call of Duty. Y el skin, bueno, es tú eres el muñeco de Messi. Obvio, Messi está vestido como con una ropa de comando militar, sus armas, todo el peo. Y el muñeco, cuando tú estás jugando con alguien que tiene el Messi, dice frases de Messi. O sea, si tú le disparas al muñeco, el que es Messi, dice, ¿pero qué sé? Somos el mismo equipo. Entonces, es interesante porque hubo una sesión de grabación para que Messi grabara todas esas voces de Call of Duty. Comprar out. Están disparados, de Sharo llega, lanzaron UAV. Vamos a repetir esa mesa, no, una sola toma. Ya que, ¿cuál quedó esa del UAV? Lanzamos UAV. Y bueno, todas las frases que dice Messi parece que hubiesen quedado en la primera toma. Y me da mucha curiosidad saber cuánto cobró por eso, ¿vale? Que por cierto, hablando de Messi, hoy leí, leyendo noticias que son estas noticias que uno dice, ¿qué hago yo con esto? Y la noticia era que, y que fíjense que gay, y que guardaespaldas de Messi monta foto bien papiado, literal, ese era el, y yo dije, click. Y vi, el bicho estaba así como una piscina, así demasiado papiado. Pero me leí el artículo, y claro, porque a ellos les da pena poner solo, o sea, además era un medio de estos medio grandes, que les da pena solo publicar la foto del papiado en la piscina, entonces le ponen como un articulito, ¿no? Como para vestirlo, para que no, todo aquí también hacemos periodismo. Entonces cuenta como medio la historia del tipo. Y yo no sabía, pero ese guardaespalda, que es famoso, es el guardaespalda ese que está siempre en todos los videos con Messi. Él lo contrató David Beckham él mismo, así como que él hizo la búsqueda de quién va a ser el guardaespalda perfecto para Messi aquí en Miami. Y yo, oye, qué loco, nunca me imaginé que David Beckham se pusiera en un plan de eso, capaz es fan de los guardaespaldas o algo así. Tenía un par de recomendaciones antes de despedir el episodio, era lo que les quería decir. La primera ya la he recomendado en otros episodios, pero estoy viendo esta serie documental Drive to Survive de la Fórmula 1 y es demasiado buena. Soy fan entregado del documental, no de la Fórmula 1. El documental me encanta. Es que me parece que la Fórmula 1 es un mundo demasiado interesante y demasiado reducido. Por eso la presión que tienen todos ahí es muy cabrona. Muy, muy recomendado y va por la sexta temporada. Ya me lo estoy casi que terminando. O sea, yo esos documentales yo los empiezo a ver en maratón así, que me pongo como loco. Y la otra serie que les quería recomendar es Shogun, que es una serie que está en Hulu. Es un remake de una serie que hicieron en hace tiempo, en 1980, y está excelente, muy muy buena. Vi solo dos episodios porque están montando uno semanal, pero está excelente y de verdad me ha gustado muchísimo. Así que, dicho eso, se les quiere mucho, nos vemos pronto. Suscríbanse al canal, por favor, de rodillas, y denle like al episodio. Nos vemos pronto, gente. Bye.